Días a todos. Vamos a continuar un domingo más con nuestras deliberaciones en el capítulo 2 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a leer una parte de la porción que hemos leído todos los días como base, digamos, para realizar nuestro análisis. Y en el capítulo 2 de esta carta a los Tesalonicenses vamos a leer a partir del verso 7, donde la palabra del Señor dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bien, el tema que tenemos en el día de hoy lleva por título La derrota del anticristo. Antes de entrar en consideraciones ya directas sobre este tema, quiero dar una llamada de atención con la siguiente consideración. Están apareciendo escritos desde hace muchísimo tiempo sobre acontecimientos que tienen que ocurrir en los últimos días de los últimos tiempos. Algunos hacen referencia a que hay que criticar seriamente a los que hablan de que el anticristo ya está aquí. Estando de acuerdo con esta aseveración, tengo que decir que también hay que tomar con mucho cuidado a los que critican esta postura. Nosotros, yo concretamente en este caso, nunca he afirmado en ninguno de los temas que hemos ido tratando la presencia real ya establecida e institucionalizada del anticristo. Lo que hemos apuntado es que creo yo, que se están dando una serie de circunstancias en este mundo que son circunstancias que requerirán o demandará el anticristo antes de su manifestación plena. Y quien no vea en las realidades que están ocurriendo ahora en toda la tierra nada más que algo pasajero y efímero, a pesar de los millones y millones de contagiados con el coronavirus, a pesar de tantos cientos de miles de muertos y los que pueden venir en el futuro, tendrán que explicar cuál es para ellos el significado de esta pandemia. Dejamos esto aquí y vamos a tratar el tema que antes mencioné sobre la derrota del anticristo. Bueno, es necesario para hablar de este tema tener en cuenta que el anticristo no aparecerá claramente como tal. El mundo, los habitantes de esta tierra, los que formamos parte de las diversas naciones de esta tierra, tardarán o tardaremos un tiempo en darnos cuenta de que el anticristo es un falso Cristo, pero se presentará como el Cristo verdadero. Y por consiguiente, se presentará en unas condiciones parecidas a las que había en esta tierra cuando el Señor Jesucristo nació en la ciudad de Belén hace casi 2000 años. Habrá una circunstancia precaria de la salud. Habrá muchísimas personas enfermas sin tener remedios para sus dolencias. Habrá hambre en las naciones. Habrá un paro generalizado en el mundo terrenal como nunca lo hubo. Se darán unas circunstancias que desestructurarán toda la realidad que hemos conocido hasta el siglo XX, excepto la que estamos viviendo ahora. En este momento de la historia, en el mundo hay hambre. En este momento de la historia, en el mundo hay falta de recursos médicos y de médicos y de enfermeras y de sanitarios para atender a las personas que sufren por tantas dolencias y enfermedades, no solamente por contagio del virus. En el mundo, las supuestas naciones democráticas han ido evolucionando sibilinamente, de una manera casi imperceptible, hacia realidades dictatoriales solapadas o camufladas bajo la carencia de vivir realidades democráticas con libertades para los seres humanos. El paro nunca fue tan grande en la Tierra. La falta de alimentos nunca fue tan grande en la Tierra. La falta de libertades va camino de marcar una época terrible para la realización individual y colectiva de los seres humanos. Y conviene tener en cuenta todas estas circunstancias y volver a la palabra de Dios, concretamente al Antiguo Testamento y al mensaje de los profetas que anunciaba para el futuro el Mesías que el pueblo de Israel esperaba. Y un profeta paradigmático en este sentido ha sido el profeta Isaías. En el capítulo 11 del libro de Isaías, hablando del Mesías que llegaría un día para dar vida, realización, libertad al pueblo de Israel y a todas las naciones de la tierra, se dice lo siguiente. Isaías capítulo 11, verso primero. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Vamos a ir matizando algunas traducciones más adecuadas de lo que voy leyendo. Saldrá una vara. En los rollos de los manuscritos más antiguos que se conservan del libro de Isaías, la lectura habría que traducirla de esta manera. Saldrá un retoño. Así es como ya en el siglo XVI lo tradujo un comentarista, un teólogo extraordinario, Fray Luis de León, cuando escribió su tratado sobre los nombres de Cristo. Uno de los nombres que trata lo llama el retoño y hace referencia a Isaías 11:1. Saldrá un retoño del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Sabemos que por las genealogías de la Biblia, especialmente en Mateo capítulo primero, de Isaí descendió el rey David. Uno de los hijos de Israel, de Isaí, fue el rey David, el más joven de los hijos, y la escritura nos dice que del árbol genealógico, a partir del rey David, nació Jesús de Nazaret. Por eso, sobre todo, se le menciona en las escrituras como el hijo de David. Y dice el verso 2, y reposará sobre él, sobre este vástago que retoñará de las raíces de Isaí, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Esta frase, esta primera parte del verso 3 de Isaías 11, traducida según la versión moderna, se leería así, y será de aguda percepción en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra, según la traducción más adecuada de Reina Valera del 95, es, y herirá al violento con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Bien, tenemos una cosa fundamental, muy importante, en cuanto a la venida del Mesías. ¿Qué traería el Mesías? El Mesías establecerá la justicia en la tierra de manera definitiva. Si a este mundo le falta algo muy importante, es justicia. La venida del Señor Jesucristo, la razón, una de las razones fundamentales del hecho de que el Verbo se hiciese carne, de la encarnación, es para implantar la justicia definitivamente en esta tierra. Yo diría que en toda la dimensión en que la justicia pudiese ser implantada. Y es importante cómo se juzgará al mundo. No se juzgará según la vista de los ojos, ni se arguirá por lo que oigan los oídos. O sea, la justicia no se establecerá teniendo en cuenta la percepción de los órganos de los sentidos, sino teniendo en cuenta las motivaciones más profundas y no visibles y manifiestas de los contenidos del corazón, sino que juzgará con justicia a los pobres. Los pobres nunca han tenido justicia y llevan esperándola prácticamente desde poco del principio de la humanidad, prácticamente desde el principio de la humanidad. El primer crimen que se cometió, cuando un hermano mató al otro, Caín mata a Abel, no hubiese sido conculcado con justicia, salvo la interpretación que la palabra nos da de este hecho. El Mesías juzgaría con justicia a los pobres. Los pobres no tendrán justicia hasta que el reino de Dios se establezca de una manera plena, con su dimensión jurídica, con su dimensión social y con su dimensión política, aparte de otras dimensiones de carácter soteriológico, sino que juzgará con justicia a los pobres. Bueno, el anticristo va a tener la posibilidad de aplicar su justicia a los pobres. Y durante un tiempo la va a aplicar con la, digamos, complacencia de muchos pobres que hay en el mundo. Pero llegará un momento que esa justicia ya no será justicia, sino una imposición dictatorial clara. El Mesías arguirá con equidad, con igualdad, por los mansos de la tierra. El Señor Jesucristo, en su Sermón del Monte, habló en principio en las llamadas bienaventuranzas de dos casos mencionados aquí, los pobres y los mansos. La primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En muchas revoluciones en este mundo aparecen dos términos, especialmente en la América Latina, muy importantes, como contenido esencial de la revolución: tierra y libertad. Dos cosas que han sido sustraídas de la posibilidad de los seres humanos. Dios creó a los seres humanos para que fuesen libres y para que tuviesen una tierra. Pero los depredadores de los seres humanos pobres, otros seres humanos no pobres, sino poderosos, ricos y potentes, le han secuestrado a los pobres la justicia y la tierra. Los pobres mueren sin que se haga justicia a su causa y mueren sin tierra y desposeídos, tal y como han venido a este mundo. Bueno, la palabra de Dios, hablando del Mesías, sigue diciendo que el Mesías, con el espíritu de sus labios, matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Como tal, Jesús de Nazaret, como el segundo hombre, como el último hombre, como el hombre escatológico, el Señor Jesucristo vivió durante el tiempo que estuvo en este mundo con un cinto en sus lomos que era la justicia. Y la fidelidad a Dios y a los principios del Creador fueron su paradigma fundamental. Habrá cambios muy importantes cuando el reino de Dios se establezca entre todos aquellos que hayan tenido la posibilidad y la oportunidad, y Dios las da a todo el mundo de una manera o de otra, de reconciliarse con Él por la muerte del Señor Jesucristo. Habrá cambios en el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y se dice a partir del verso 6 de Isaías 11, morará el lobo con el cordero. Esto resulta más que chocante. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán o crecerán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas o recostarán, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Bueno, hay un cambio claramente con el establecimiento del reino de Dios ecológico. Uno de los problemas que tiene el mundo en el que vivimos son los trastornos ecológicos, el calentamiento global y todo lo que se deriva de él, la contaminación del aire, del mar y del agua, que trae como consecuencia el desequilibrio ecológico y probablemente realidades que pueden tener que ver con la pandemia que vivimos. Es una opinión personal a la luz de la Escritura y de lo que alcanzan mis conocimientos médicos. Las cosas no ocurren por casualidad. El establecimiento del reino de Dios, en ese establecimiento habrá una reconciliación ecológica. Y la vemos descrita por Isaías de una manera bellísima. No estoy diciendo que hay que tomar al pie de la letra, literalmente, el verso 6, 7, 8 que he leído. Quizás se trate de una alegoría, quizás se trate de un pensamiento simbólico, pero será una realidad. Antes de la desestructuración de este mundo por la entrada del pecado, lo que yo denomino tantas veces desestructuración amártica, por la entrada del pecado, del fracaso, de la frustración, había un equilibrio ecológico en esta tierra. Los científicos certifican que hubo un tiempo que el problema ecológico que tiene la Tierra hoy no lo tenía hace miles de años. Y se fue desestructurando de manera progresiva. Pero hoy lo tenemos como un problema fundamental para la vida de los seres humanos, para la vida de las especies. Si sigue adelante la desestructuración ecológica, daría el traste con la vida en el planeta en el que vivimos. Pero no solamente habrá una transformación o reconciliación ecológica, sino que habrá algo muy importante. Dice el verso 9 de Isaías 11, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, de Yahvé, como las aguas cubren el mar. ¡Qué cosa más extraordinaria! Llegará un momento que lo que es un problema fundamental para los seres humanos sigue siendo. Los seres humanos se siguen preguntando, nos seguimos preguntando, ¿de dónde venimos? ¿Quién o qué somos? ¿Y a dónde vamos? Y en el fondo de todas estas preguntas hay una referencia fundamental. ¿Existe Dios como una realidad trascendente? ¿Es Dios el que controla todas las cosas? Pues llegará un momento que en esta tierra lo que hoy es un deficiente conocimiento se convertirá en un conocimiento claro, un conocimiento de Dios, que ya tenemos bases para acercarnos a ese conocimiento, como el apóstol Pablo trata en Romanos 1, en el capítulo primero de Romanos, para los que tengan interés en leer. Pero ese conocimiento llegará a todo el mundo y todo el mundo podrá tener un conocimiento de Yahvé como las aguas cubren el mar. Y en ese tiempo acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, el hijo de David, el Mesías, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, por señal identificativa, por bandera, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Toda la insensatez que vivimos a través de miles de años de historia, dudando de la existencia de Dios, dudando de la realidad metafísica a la que tenemos que referirnos para que tenga sentido nuestra vida. Porque si Dios no es una realidad en nuestra vida tiene poco sentido. La muerte daría el traste con todas nuestras esperanzas. Pero acontecerá en aquel tiempo que la raíz de David, el Mesías, el hijo de David, la cual será puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, por las naciones, literalmente, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová, Yahvé, alzará otra vez su mano, o alzará por segunda vez su mano, para recobrar el remanente, el resto de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Nos llevaría mucho tiempo dónde están ubicados hoy los lugares que se anuncian aquí en una época cientos de años antes del nacimiento de Cristo. Y no tenemos tiempo para eso. Pero es verdad que aquí se habla de que por segunda vez Dios dará una oportunidad a un pueblo que escogió para llevar su mensaje a todas las naciones, al pueblo de Israel. Dice, y levantará pendón o bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá y de los cuatro confines de la tierra. Y sigue hablando de los diversos lugares de donde los rescatará. Y hay una cosa muy importante en el verso 16. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel, el día que subió de la tierra de Egipto. Es importante que se hable de un remanente en cuanto a la parte del pueblo de Israel que fue llevado cautivo por los asirios. Los asirios fueron un imperio que tenía en la capital en Nínive y que posteriormente conquistaron grandes naciones. Pero sabemos que a la muerte de Salomón, el pueblo de Israel se dividió en dos. el norte, el pueblo de Israel del norte, y el pueblo de Israel del sur. El pueblo de Israel del norte estaba constituido por 10 tribus. Un día los asirios tomaron este pueblo de Israel, en el norte, con la capital en Samaria, y llevaron cautivo este pueblo a los territorios asirios. Y en Nínive ocuparon un lugar importante, que era la capital de este imperio. Y mezclaron a los asirios con los que dejaron del pueblo de Israel en el norte, y nacieron los samaritanos. Hoy se sabe, se ha podido seguir, cada vez se conoce más, que el reino del sur, poblado por Judá, Benjamín y media tribu de Manasés, fue el que fue llevado por el imperio que conquistó al imperio asirio, por el imperio babilónico, por Nabucodonosor. Fue llevado 70 años en cautiverio a Babilonia. Y al cabo de ese tiempo volvieron y edificaron el templo en Jerusalén y edificaron las murallas de Jerusalén. Y los descendientes de este reino del sur hoy están más o menos bastante localizados, pero se ha perdido el rastro de los descendientes de Israel, el reino del norte, que fueron llevados cautivos a Siria. Y es curioso que, hablando, cuando se establezca plenamente el reino de Dios, volverá los descendientes que fueron llevados del pueblo de Israel a Siria, que hoy vivirán y viven en las naciones de esta tierra sin que se sepa exactamente dónde está. Pero los avances en los métodos de análisis, digamos, de tipo genético, permitirán sin duda el ir recobrando a todas estas series de generaciones. Ahora es importante cómo el Mesías no solamente viene para dar salvación y libertad al pueblo de Israel, sino, como hemos leído, a todas las naciones. Así que se establecerá, por una parte, justicia en la tierra, de manera definitiva. Habrá una reconciliación ecológica, una universalización del conocimiento de Dios. ¿Y cómo se manifestará el anticristo? Para plagiar, digamos, imitar, mimetizar al Mesías. Pues lo hará de una manera clara. Dice que lo hará con poder, energía, el término griego que se utiliza, se traduce, acción, se traduce por energía, literalmente, con poder. Este misterio de iniquidad que hasta ahora hay algo que impide que se establezca, y esto ya lo tratamos en otra ocasión, hasta que él a su vez se ha quitado, lo que estorba para que se manifieste el anticristo, quitado de en medio de nosotros. Y entonces se manifestará. ¿Cómo se manifestó el Señor Jesucristo? Fue una revelación apocalíptica. Y el anticristo se manifestará como una revelación apocalíptica. La palabra manifestar, que se traduce tres veces en estos textos del capítulo 2, dice que y entonces se manifestará aquel inicuo. El término inicuo tiene que ver con iniquidad. Y el término en griego significa inicuo, el hombre sin ley, que ya tratamos también otro domingo en este espacio. Entonces se manifestará aquel inicuo, hombre sin ley, a quien el Señor matará. Hay quien literaliza este matar. Yo no lo hago, porque el término griego que se utiliza para matar significa anular, abolir, quitar de en medio. No es tanto imaginarse a un personaje físico concreto al que le va a quitar la vida el Hijo de Dios en su manifestación y en su reino, sino que el anticristo, sobre todo en la visión que hay, y hay que tomarla con mucho cuidado del Apocalipsis, estará padeciendo de una manera interminable, aunque esto es muy fuerte, pero es lo que el libro de Apocalipsis muestra, y por lo tanto será anulado en su energía, en su poder, será abolido su autoridad mundial y será quitado de en medio para que se manifieste plenamente el reino de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venir. Es interesante el juego de términos que se emplea aquí. Destruir con el resplandor de su venir. El término resplandor es epifanía. Por lo tanto, la manifestación del Mesías en el futuro es la epifanía de la parusía. Pero hay que tener en cuenta que el anticristo aparecerá también con un término que tiene que ver con la parusía. Inicuo cuyo advenimiento es por obra, por la energía de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es importante tener en cuenta una cosa en este sentido. Lo que el anticristo va a hacer cuando aparezca es lo que se dice que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a este mundo. Es decir, en el capítulo 2 del libro de Hechos, hablando de Jesús, se dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificados. Jesús apareció haciendo maravillas, un término hebreo concreto, prodigios, otro término hebreo, términos griegos, no hebreos, prodigios, otro término griego concreto, y señales, otro término griego concreto. Estas tres manifestaciones serán las que hará también el anticristo: señales, prodigios, mentirosos y engañosos. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es un problema, digamos, dramático, que los que se pierden es porque no recibieron lo que Dios les ofrece. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y entonces el mundo en la época del anticristo hará caso de el ministerio de la iniquidad, del ministerio pseudológico, del ministerio del engaño. Damos gracias a Dios por lo que dice el apóstol Pablo, y ya terminamos en el verso 13 de esta segunda carta a los tesalonicenses. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación y mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pues si el Señor nos ayude a permanecer fieles a los principios de justicia y de fidelidad a los que Jesús de Nazaret fue fiel, que se nos transmiten a nosotros, porque el Dios de Jesús de Nazaret es el mismo Dios que nosotros tenemos. En realidad, nuestro verdadero Dios es el Señor Jesucristo, el segundo Adán y el último hombre. Que Él nos bendiga. Amén.